¡Qué bonita esa introducción! ¡Feliz cumpleaños, Latinele! ¡Nuestro primer añito! Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Si es primera vez que escuchas este programa, me presento, me llamo Marco, soy de Chile, soy profesor de español en línea y soy uno de los creadores de Latinele, podcast para estudiantes a partir de nivel intermedio. Así que si estás en ese nivel y quieres mejorar tu español escuchando nuestros podcasts, te invito a que nos escuches y si te gusta, que te suscribas en tu aplicación. Y si ya nos has escuchado antes, te comento que este es un episodio especial porque con él vamos a celebrar un año de Latinele. Un año de este proyecto que nos motiva y nos continúa inspirando. Hoy será un episodio diferente a otros, más íntimo, más cercano. Porque pensamos que cada pequeña victoria y cada pequeño paso hay que festejarlo. Y debo decir que me siento como un mal padre que olvidó el cumpleaños de su hijo, porque el primer episodio en realidad lo lanzamos el 15 de septiembre de 2019. Pero bueno, acá estamos y vamos a celebrar. ¡Empecemos! Es interesante cómo la vida da vueltas y uno se va adaptando a los tiempos. La vida nunca, nunca es estática y está en constante movimiento. Y Latinele para nosotros es parte de ese constante movimiento. Y para que entiendan de dónde nace este podcast, les voy a contar una breve historia, con la cual van a entender la motivación para crear este podcast y nuestra página web que se llama Latinele. No queremos que con esta información vayan a crear una página de Wikipedia, nada por el estilo, simplemente es una forma de conectarnos más contigo, de conocernos un poco más, un episodio más íntimo. Hace ya casi 10 años aproximadamente terminé mis estudios de traducción y luego hice un magíster en lingüística aplicada, donde pude aprender más sobre didáctica y enseñanza. Incluso hice mi tesis en la escritura de español como lengua extranjera. Así que siempre tuve este bichito, como decimos nosotros acá en Chile, esta curiosidad, este interés por el español y en realidad en las lenguas. Yo siempre, cuando era pequeño, yo era ese niño que cuando veía un extranjero hablar una lengua diferente de español, siempre intentaba escuchar lo que decían. A veces veía un grupo de personas que hablaban otro idioma y me acercaba para intentar comprender lo que decían. Era un misterio, ¿no? Además, hace 20 años en Chile no había mucha gente de otras partes. Entonces, siempre que veía a alguien de otra parte, parecía exótico, interesante. Y ahí parte mi motivación por las lenguas. Y bueno, me formé en lenguas y luego de haber estudiado en dos universidades prestigiosas en mi país, pensé, ¡puf! Voy a encontrar trabajo fácilmente, ¿no? ¿Cómo luego de estudiar tanto y quedarme noches sin dormir, no va a haber alguien que me dé una oportunidad? Ese fue mi gran error. Encontrar un trabajo no fue nada, pero nada fácil. Así que fue eso de mi Marco, bienvenido al mundo real. Quizás hace 20 años atrás la gente que tenía estudios tenía un puesto de trabajo asegurado. Pero en el contexto actual de trabajo es muy diferente. ¿Te ha pasado algo así? Si eres treintañero como yo, probablemente sí. Toqué muchas puertas, hice llamadas para saber a quién contactar en las universidades, envié correos electrónicos con mis datos, ¿y qué respuesta recibí? Esta. Silencio. Ninguna, no recibí ninguna respuesta por mucho tiempo. Recuerdo incluso que ese tiempo de búsqueda de empleo era verano acá en Chile. Hice una lista de las universidades en las que me gustaría enseñar y fui personalmente. Tomaba el metro de Santiago que estaba lleno de gente y con el calor, bueno, ya imagina cómo se sentía el aire. Un olor amargo en el metro. Y yo con ropa formal en verano, con 30 grados de calor. Para la gente de Estados Unidos eso sería 86 grados Fahrenheit. Y para generar una buena impresión, yo iba con ropa formal, con mucho calor, solo para generar una buena impresión. Hablaba con la secretaria y la respuesta era: ah, si hay una vacante, lo llamaremos. Lo llamaremos. Esa oración que se repite tanto. Esa forma suave de decir: no hay trabajo. Un día, una de mis profesoras me ofreció trabajar como asistente de investigación en análisis del discurso. Tenía que analizar textos y participar en reuniones. Fue una buena alternativa para ganar más experiencia, pero la verdad es que el salario no me alcanzaba para sobrevivir. Por eso comencé a hacer algunas clases en línea de español, que la verdad siempre me ha gustado. Siempre enseñar ha sido mi conexión con mi lado humanista. Pero en ese tiempo la investigación de la universidad tomaba más tiempo. Y al menos acá en Chile la situación es inestable para el área de humanidades. Era un conflicto interno. ¿Sigo trabajando en la investigación académica y espero años para crecer? ¿O busco algo nuevo? La universidad tiene prestigio y buena reputación, pero a nivel de salario había mucho que mejorar. En este contexto tomé la decisión de buscar trabajo en el sector privado, en empresas privadas. No iba a esperar años para ganar más experiencia académica y ver si algún día, quizás, quién sabe, porque en el área académica nunca se sabe, quizás lograba un trabajo más estable en el mundo académico en el futuro. Tenía que independizarme y necesitaba un trabajo estable. Imaginen esta situación, además estaba casado y aún vivía con mis padres. No era muy cómodo, ¿no? Algo tenía que cambiar. Y bueno, logré entrar a una empresa del mundo privado, una empresa que hacía importaciones y exportaciones de menaje. Trabajé en el departamento de finanzas e incluso, ya estando dentro de la empresa, hice un curso de comercio exterior de 2 años mientras trabajaba en esta empresa. Tenía estabilidad, un buen sueldo, pero luego de 5 años ya no había más oportunidad de crecer dentro de esta empresa. Cuando uno se siente así, que no hay más donde crecer, uno empieza a ver otras posibilidades y a ver cuáles son las opciones que tienes en ese momento. Además, con la rutina sentía que ya no tenía sentido continuar. En inglés hay una expresión que me gusta mucho que es to be on a hamster wheel, ¿no? Y esa era precisamente mi sensación, me sentía dentro de una rueda de hámster. Creo que esa expresión lo refleja muy bien. Mi rutina era abrir mi correo electrónico y tener más de 100 mensajes al día que leer y de diferentes partes del mundo, porque al ser una empresa internacional había diferentes horas y mientras tú estás durmiendo, las otras empresas están comenzando en otras partes del mundo. Entonces siempre había algo que hacer. Tenía que llamar a la ejecutiva del banco, preparar documentos, asistir a reuniones en línea. Y durante 5 años no había mucha variación dentro de eso. Entonces empecé a sentir que necesitaba hacer algo más motivante, o realmente me iba a estresar. Y durante los años de la empresa, la verdad es que yo seguía enseñando algunas clases en línea de español para no desconectarme del todo con este lado humanista ni de la enseñanza, aunque en realidad era solamente un grupo pequeño de estudiantes. A pesar de que trabajaba en finanzas, aún sentía la pasión por los idiomas y la enseñanza de lenguas. Y aquí partieron las ideas iniciales para el podcast. A veces necesitaba material para enviar a mis estudiantes y la mayoría de este material está producido en España. Entonces los libros a veces aparecían recetas de gazpacho, que yo debo decir, nunca he probado un gazpacho en mi vida. Solamente lo conozco por los libros, así que yo también aprendí un poco más de la cultura española por esto precisamente. También aparecían nombres de frutas como el melocotón, que en Latinoamérica se dice durazno. Y había también actividades de personas que tomaban zumo, o como dirían los españoles, zumo. No me sale ese acento, zumo sería algo por el estilo, ¿no? Pero acá en Latinoamérica decimos jugo. Y bueno, también es frecuente ver el pronombre vosotros en estos libros que realmente no se emplea a nivel de conversación, al menos acá en Latinoamérica. Y bueno, siempre tenía que dar muchas explicaciones y era difícil encontrar material en general de Latinoamérica. Y eso me pasaba también con los audios. Los diálogos tenían el ceceo y expresiones como no me apetece, que la verdad nunca he escuchado a nadie decir eso por acá. Entonces tenía esta necesidad de crear un material más cercano, más apegado a la realidad de Latinoamérica. Y debo decir, la gente de España me encanta la forma que tienen ellos de hablar, pero a nivel de material para la enseñanza necesitaba un material diferente, algo más adaptado a la realidad del español que escucho normalmente en mi país o los países de Latinoamérica. Y esa fue la idea inicial ya de Latinele. Y en ese contexto, un día hablando con Jessica, que es otra de las creadoras de Latinele, surge el comentario: oye, ¿y qué tal si hacemos un podcast? Acá Jessica nos cuenta un poco más sobre la inspiración para hacer Latinele.
Latinele es un sueño, una inspiración, porque de alguna manera queríamos dejar el registro de cuáles son las variantes de Latinoamérica, de los sonidos de las variantes del español de Latinoamérica. Son muy variados y tenemos mucha tarea por hacer.
Ella también es profesora de español y es de Colombia, y precisamente notamos esa falta de material latino. Además que a ambos nos encantan los podcasts, yo personalmente he escuchado podcasts desde la universidad para practicar inglés y francés. Yo he escuchado los podcasts de la BBC, de Radio Internacional de Francia, los podcasts de NPR también, que debo decir que hasta el día de hoy me encantan muchos podcasts de esa red de podcasts, así que todo eso nos sirvió de motivación y de inspiración. Y de paso, mi plan era salir de la empresa y dedicarme completamente a enseñar de forma independiente. Y el podcast era importante para eso, para dar a conocer mi forma de enseñar y atraer nuevos estudiantes. Era algo de mucho riesgo en ese momento. ¿Se imaginan dejar una empresa que te está dando un sueldo estable, que sabes qué esperar a fin de mes? Nada me aseguraba que todo iba a resultar bien, pero realmente no podía seguir haciendo algo que no me llenaba el corazón. Así que en septiembre de 2019 lanzamos los primeros episodios y ya en febrero de 2020 dejé mi empresa para dedicarme 100% al mundo de la enseñanza de español. Y me siento feliz porque es algo que realmente me apasiona. Así que quiero agradecer a todos mis estudiantes, ya sean nuevos y antiguos. Agradezco especialmente a Susan, a Sharon, a Phil, a Kim y a Carlos, porque ese era el grupo de estudiantes que tenía antes de comenzar con Latinele y que fueron una gran inspiración. Agradezco también los saludos que nos dejaron para celebrar este cumpleaños. Aquí comparto los saludos de Phil y de Kim.
Marco y Jessica, feliz cumpleaños a Latinele. Felicidades. Soy Phil, tu estudiante de Boston. Gracias por todos los recursos de Latinele. Espero que tengan mucho éxito con este proyecto. Saludos. Chao.
Feliz cumpleaños de Latinele. Me encanta tu podcast, Marco. Estoy aprendiendo mucho de español contigo y me gusta aprender otras culturas de países en Latinoamérica. Muchas gracias por crear un podcast estupendo. Espero que siga creciendo y ayudando muchos estudiantes de español del mundo. Gracias.
También agradezco a la gente que nos apoya actualmente en Patreon y los que han donado en PayPal. Y también, cómo no, a la gente que comparte nuestro contenido. Como imaginarán, detrás de todo esto hay horas de planificación y trabajo. Así que todos estos gestos nos ayudan a continuar creciendo. Entonces, haciendo un balance de Latinele de este primer año, ¿qué nos ha permitido Latinele? Latinele nos ha permitido conocer mucha gente nueva, conocer nuevos estudiantes también, conocer otros profesores de español, trabajar también en la creación de un curso para hacer podcast. Es un curso que hicimos con mis compañeros Sergio y Paloma, que son españoles. Hay un curso que creamos para las personas que están interesadas en crear su propio podcast. Y eso es una oportunidad que se originó precisamente por Latinele. Y ahora además estamos organizando un evento de podcasting que se va a realizar en noviembre de este año, entre el 20 y 22 de noviembre, Así que debo decir que ha sido un año positivo y que he disfrutado mucho. ¿Y qué es lo que disfrutamos más del proceso de creación? Esta pregunta la envía nuestra colega Paloma del podcast Si Comprendo. Bueno, para mí el podcast es un patio de juego. Cuando hago un podcast me siento como un niño que comienza a experimentar, probando diferentes formatos, como la entrevista, como solocast, o incorporando sonidos de fondo, música. De hecho, si analizas los primeros episodios, estábamos muy serios porque, bueno, no teníamos experiencia y estábamos nerviosos. Pero poco a poco fuimos probando cosas. Hay episodios que tienen algunos efectos especiales, como aplausos o ambiente de restaurante. El podcast realmente es un espacio para desarrollar la creatividad y ya nos estamos sintiendo más cómodos, así que es esa parte en la que disfruto más. Y otra parte que disfruto mucho también es la parte final, cuando tú subes tu episodio y no sabes quién lo va a escuchar. Siempre es un misterio, es como lanzar una botella al mar con una carta dentro. No sabes quién va a recibir esa botella y quién va a responder a ese mensaje. Y esa parte es muy interesante y claro, uno lanza un podcast en este mar gigantesco que es el internet, lleno de otros contenidos. Así que si tú recibiste esta botella con este mensaje dentro que es Latinele, esperamos que estés disfrutando de este contenido. Y bueno, mis amigas y amigos, gracias por escuchar este episodio de cumpleaños de Latinele. Espero que les haya gustado. Recuerde que siempre pueden contactarnos, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico o a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y Twitter. Sería interesante conocer más la experiencia de ustedes con Latinele. ¿Dónde nos escuchan? ¿Qué episodio les gustó más? ¿Qué cosas aprendieron nuevas con nuestro podcast? ¿Qué cosas podemos mejorar también? En fin, siempre estamos abiertos a recibir sus sugerencias. Mi sueño personal es poder traer a profesores de todos los países de habla hispana. Ya logramos contar con la participación de profesores de México, de España, de Perú, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia. Pero nos falta traer a profesores de Centroamérica y el Caribe. Así que si alguno de ustedes es de estos países, les dejo la invitación. Y si hay algún otro podcaster que es profesor de español y quiere participar acá, bienvenido. Pienso que la verdad en los podcasts no hay competencia entre profesores. Alguna vez leí que la gente está suscrita al menos a 7 programas, así que no creo que nadie escuche exclusivamente Latinele u otros podcasts. De hecho, yo mismo estoy suscrito a 20 programas probablemente. Así que bienvenidos, el podcast es un buen espacio de colaboración. Esto fue todo por hoy en Latinele. Hasta la próxima. Chao, chao.